Estás escuchando el podcast de VMware y Anadat. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.
Hola, bienvenidos al podcast de VMware y Anadat. Los datos, junto con las personas, son el motor de las organizaciones y su activo más importante en esta era digital. Pero también, los datos son habitualmente el objetivo principal de los ciberdelincuentes. Amenazas avanzadas como el ransomware ponen en serio peligro la continuidad del negocio. Y es que el secuestro de información acarrea tiempos de inactividad, pérdidas millonarias, un evidente daño reputacional y problemas de cumplimiento normativo que pueden terminar incluso en los tribunales. Para evitarlo, hay que revisar toda la estrategia de seguridad y contar siempre con un plan de recuperación cuando el ataque resulta efectivo. Para ese minuto después en el que los datos han sido comprometidos o el malware ha entrado y cifrado parte de la información, desde hace algún tiempo se han hecho imprescindibles las soluciones que llamamos de Disaster Recovery o de recuperación ante desastres, que son una evolución o un complemento de las antiguas tecnologías de copia de seguridad. En este capítulo vamos a analizar este aspecto de la continuidad de negocio o de la recuperación ante desastres que nos permiten tener tranquilidad frente a la amenaza de ransomware o de otros ataques de cibervandalismo o secuestro de datos o la pérdida accidental de información por otras causas. Para este podcast tenemos con nosotros hoy a Nacho Arrieta, que es director de ingeniería para VMware Iberia, que como sabéis VMware pues es el mayor fabricante de software empresarial. Hola Nacho, ¿qué tal estás?
Hola Daniel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por traerme.
Gracias a ti. Y tenemos también a Marcos Ortiz, que es responsable de Ingeniería Preventa Cloud de Anadat, que es una compañía de servicios IT y transformación digital que ayuda a las organizaciones a aplicar pues, distintas soluciones tecnológicas y que les ayudan a ser más competitivos. ¿Qué tal, buenos Marcos? Días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel, Nacho. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues bienvenidos a los dos. Es un placer teneros en este podcast. Y si os parece, vamos a hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con la continuidad de negocio. Y es que la transformación ha hecho que todas las fases de los negocios se hayan digitalizado. Todos los procesos están hoy día digitalizados, lo que hace que haya una mayor dependencia de la tecnología, lo que a su vez aumenta también el riesgo de sufrir un ataque o una pérdida de datos. Desde vuestro punto de vista, pues para poner un poco de contexto, ¿a qué desafíos se encuentran las empresas en la actualidad en lo que tiene que ver con la continuidad de negocio y sobre todo a qué se exponen si tienen una brecha de disponibilidad? Empiezas tú si quieres, Nacho.
Pues venga, voy allá, ¿no? Yo creo que la pregunta está esta parte de la respuesta, ¿no? Mencionabas en la pregunta que es una cosa evidente, que la digitalización de los procesos hace que todo sea digital y todo lo que sea digital es susceptible de ser atacado, ¿no? Estamos en un mundo en el que la seguridad se ha convertido en algo complejo. Pensar que los perímetros de las empresas se han desdibujado desde los dispositivos a la nube, pasando por los data centers, esas situaciones o esas localizaciones, mejor dicho, en el edge. Digamos que los perímetros o la manera de hacer seguridad en el pasado, digamos que ya no nos sirve. No podemos confiar todo a la protección del perímetro. De hecho, también hay otras cosas que estamos viendo. Es, por ejemplo, la utilización masiva de productos open source y con sus vulnerabilidades asociadas, ¿no? Tenemos muy reciente lo del Log4Shell, tenemos muy reciente pues, los ataques a los dispositivos, tenemos muy recientes esos ataques a ese perímetro extendido en grandes compañías que hemos visto, ¿no? Además, o sea, hay otra cosa que sucede, que es que el ransomware, digamos que es la última fase de un ataque, de una cadena de sucesos que pasa en nuestra infraestructura, que pasa en nuestra organización TI, ¿no? O sea, normalmente se dice que desde que hay una infección hasta que sucede un ransomware pasan del orden de 200 días. Tenemos 200 días a los maleantes dentro de nuestra infraestructura viendo qué pueden hacer, explorando vulnerabilidades, haciendo movimientos laterales,
¿no? Sí, haciendo esa escalada de privilegios.
Esa escalada de privilegios, efectivamente. Entonces, tenemos que poner la idea, ¿no? Un poco la idea, y yo creo que Marcos también está de acuerdo conmigo, es cómo somos capaces de poner la seguridad en todas las fases, desde cómo se construye una aplicación a cómo se consume una aplicación, independientemente sea en un dispositivo, si es en un contenedor, si es en la nube, y luego tenemos que estar preparados para lo peor, ¿no? Que es lo que venimos aquí a hablar, es cómo recuperamos, ¿no? De hecho, hay alguna estadística muy interesante del coste medio de una parada, ¿no? ahí tenemos una estadística que habla de casi 4,5 millones de dólares de coste medio a nivel de parada de esos 23 días de inactividad que pasan en una empresa cuando sucede un evento de estas, de estas características.
Pero eso no solo sin hablar del daño reputacional, ¿verdad?
Reputacional, daño legal. Imagínate que eres un banco. O sea, un banco vive de cuidar los activos de sus clientes. Y tienes
una aseguradora, como
una aseguradora, efectivamente, veces, efectivamente. Pues ese daño reputacional yo creo que es incalculable. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es planificar esa seguridad que va desde los dispositivos a las aplicaciones a la infraestructura, y tener claro que tenemos que tener un plan B. No todo el mundo se puede permitir tener un tercer data center, no todo el mundo se puede permitir ciertas medidas de seguridad. Hay entornos regulados que lo requieren, pero hay otros que no, pero esos costes reputacionales, esos costes de operación son reales y normalmente no son visibles hasta que suceden, ¿vale? Eso también nos pasa mucho, que clientes que hasta que no han tenido un problema de estas características no nos escuchan.
Bueno, yo creo que cualquiera que escuche las noticias sabe, se está dando cuenta a día de hoy lo importante que es la reputación de una compañía. No hay más que ver lo que estás haciendo con Twitter, por ejemplo. Reputación o algo que puede parecer tan banal como lo que diga el CEO de la compañía o pues cómo quiera gestionar pues su relación con los trabajadores, pues esto tiene un impacto que ya hemos visto que es tremendo, ¿no? En el valor de la compañía, ¿no?
Totalmente. De hecho, mira, fíjate, estamos empezando a ver a los primeros CEOs que van a los comités de riesgos cibernéticos, ¿vale? Es decir, porque entienden que como la tecnología está tan intrincada en los procesos de negocio, si no hay tecnología no hay negocio. Entonces, es un riesgo muy real el que tiene y que tienen que tener la capacidad de valorar y entender los mismos CEOs, ¿vale? Porque le puede costar el puesto de trabajo, obviamente no solo al CISO, no solo al CIO, sino también a un CEO en el no haber tomado las medidas adecuadas, ¿no? Pero bueno, cada vez nos escuchan más, pero hay muchas veces que hasta que no ha pasado no nos han escuchado, también te puedo decir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que tener ese plan B, y ese plan B es la recuperación ante desastres de la que vamos a hablar.
Sí, eso sería una conversación distinta, pero yo creo que a día de hoy yo creo que no hay un CEO que se precie que no esté muy metido o que tenga muy en cuenta todo lo que tiene que ver con tecnología, porque como decíamos al principio, los datos a día de hoy son el activo fundamental de la organización junto a las personas, ¿no? Marcos, ¿tú cómo ves todo este tema de los riesgos y los retos a los que se enfrentan las empresas en lo que tiene que ver con su continuidad? ¿Cómo lo ves tú? Pues que vosotros en Anadat estáis muy cerca del cliente, ¿no?
Bueno, por nuestra parte, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Nacho. Creo que además que los negocios se transformen, también está cambiando un poco la forma en la que tenemos que concebir esos procesos de disaster recovery. Hace unos años valía con tener una réplica de una máquina o una copia o una cinta en la que en algún momento puntual se hacía una prueba, a veces funcionaba, a veces no, y con eso más o menos el cliente se sentía confortable. A día de hoy,
sí, se rompía un buzón de correo y a veces se recuperaba y a veces no.
Y a veces pero no.
Tampoco. Pues bueno, pues nada, no se ha recuperado.
Eso sí, ¿verdad? Es. A día de hoy, como bien decía Nacho, tenemos un montón de factores de ataque, tenemos un montón de puntos en los que tenemos que comprobar que tenemos una estrategia, no solamente lo que es virtualización o servidores, sino que el cliente tiene que tener muy claro cuál es su plan de contingencia que cubra el negocio, más allá de las máquinas virtuales o de los contenedores. Y es verdad que a día de hoy tenemos muchas soluciones y de la que vamos a tratar hoy es muy interesante porque permite proteger no solamente un ataque, puede ser un ransomware, puede ser cualquier otro tipo de virus, puede ser una catástrofe natural que podamos tener en nuestro CPD, sino que además nos permite recuperar en el tiempo. No solamente me permite hacer un disaster recovery, sino recuperar en el tiempo a un punto anterior que puede ser muy interesante.
Esto es importante porque esto nos lleva a la segunda pregunta que os quería hacer, y es que todo lo que tiene que ver con cómo enfocamos la continuidad del negocio o lo que la protección de la información, este enfoque ha ido cambiando con el tiempo. Has mencionado el enfoque tradicional de la copia de seguridad, de bueno, yo tengo una copia de seguridad que hago por las tardes o que hago semanal o que me la llevo a casa o lo que sea, y ahora vivimos en un mundo en el que la complejidad de los datos y la importancia de ellos y las regulaciones que hay alrededor hacen que se requiera un nuevo enfoque, que es el que hablamos del disaster recovery, ¿no? O de la continuidad. ¿En qué se diferencian estas dos estrategias? Si te parece, Empezamos contigo, Nacho. Cuéntanos desde el punto de vista de tecnología, tú como experto, ¿cómo diferenciarías ambos enfoques?
Bueno, aquí hay una cosa que es evidente, ¿no? El backup tiene que existir, ¿no? La famosa regla del INCIBE 1, 2, 3, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo tiene que tener su backup, lo tiene que tener varias copias, lo tiene que tener posiblemente externalizado de alguna manera. No nos olvidemos, mucho del backup se utiliza para recuperaciones operacionales. Ese buzón del que estábamos comentando, ese archivo, yo no lo he borrado. No, sí lo has borrado, lo hemos visto todos, pero te lo voy a recuperar, ¿no? Esas cosas pasan y necesitamos tener backup. El backup es necesario, el backup en entornos altamente regulados, como puede ser la banca, como puede ser el entorno sanitario, incluso tiene consideraciones legales, o sea, es una cosa que va a existir. Pero aquí nos tenemos que ir a un punto más allá, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de frameworks de seguridad, como puede ser el framework Mitre, que yo creo que es bastante conocido dentro del sector, hay una parte que es la recuperación, ¿no? La recuperación ante desastres. ¿Qué es la recuperación ante desastres? Lo ha mencionado Marcos. O sea, puede ser mil cosas. Puede ser un cifrado masivo de mis datos, puede ser un incendio, o puede ser un desastre natural, puede ser una caída eléctrica. Fijaros en el momento geoestratégico en el que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, no hace falta hablar más de ese tema, ¿no? Entonces, en cualquier caso, para mí la recuperación de desastres es la capacidad que tienes que tener como empresa de poder, en un momento dado, activar tu plan de contingencia y ser capaz de dar servicio desde otra ubicación. Bueno, potencialmente desde una ubicación secundaria o una ubicación terciaria, de los servicios mínimos necesarios para que tu negocio no se pare, ¿no? Aquí se introduce también, yo creo, que un concepto que puede ser muy interesante, que es el de minimum viable company, ¿no? O sea, igual que existe el minimum viable product, ¿no? Es el producto mínimo con las funcionalidades mínimas para que alguien te lo compre. Básicamente, el minimum viable company sería los servicios mínimos que necesito tener activados para poder seguir en la operación. Oye, pues si no puedo imprimir porque el gestor de impresoras no funciona, no pasa nada, pero necesito que mi SAP o mi entorno de CRM o el ERP de facturación o el ERP de la fábrica funcione, ¿no? Pues ese tipo de ideas. De hecho, ahí se lleva otra idea, es la categorización de los diferentes sistemas que existen dentro de una empresa, porque todos no van a necesitar la misma protección, ni van a necesitar el mismo RPO, Recovery Point Objective, es decir, cuántos datos puedo perder, ni van a necesitar el mismo RTO, Recovery Time Objective, cuánto tiempo necesito en recuperarlos, ¿no? Entonces ahí surge, por ejemplo, un trabajo muy importante como el que hace gente como Marcos y Anadat de estar cerca del cliente para poder ayudarles a hacer esa categorización y entender bien cuáles son las necesidades de negocio, cuáles son las necesidades de recuperación y de las aplicaciones para plasmarlo en un plan de contingencia con diferentes tecnologías. Y esa es para mí la gran diferencia entre el backup, recuperaciones operativas, temas legales, etcétera, etcétera, versus una de recuperación ante desastres, que tiene que ser un entorno aislado, tiene que ser un entorno seguramente inmutable, tiene que ser un entorno incluso en el que los administradores de backup no tengan acceso, ¿vale? Pensemos que los malos, una de las primeras cosas que hacen si pueden es romperte los backups para que no puedas recuperarlo,
claro.
¿Vale? O sea, es una de las primeras, en esa escalación de privilegios que hablábamos antes, obviamente van a por los passwords de administración, no de los administradores, y como tengas el mismo password administrador de tu backup, date por vencido, porque lo primero que van a intentar es deshabilitar tus backups, cargarse tus copias de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, estos entornos de recuperación ante desastres tienen que ser cuanto más aislados, mejor, ¿vale?
Qué interesante es lo que dices, porque pones en valor lo que tiene que ver con ser capaces de medir lo que es importante para la continuidad de negocio, lo que decías, ¿no? Cuál es el mínimo negocio viable, y también evaluar los riesgos, porque uno de los retos a los que nos enfrentamos a la hora también de poner en valor la seguridad es precisamente ser capaces de evaluar cuánto vale, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a perder, ¿no?
Eso es. Al final, disparar con pólvora del rey está muy bien, ¿sabes? Pero la tecnología por tecnología no tiene sentido, la tecnología tiene que apoyar al negocio. Y igual que se valoran las inversiones de todos los estilos para ver si son rentables, en este mundo, lo has dicho muy bien, es la valoración del riesgo, ¿vale? Y no todo tiene que estar protegido de la misma forma. Y ahí, claro, es donde necesitamos a gente, pues eso, como Anadat, como el equipo de Marcos, para entender lo que está pasando y qué es importante dentro de un cliente.
Marcos, ¿tú cómo ves esto desde Anadat?
Sí, de hecho, es una conversación muy típica. Cuando empezamos a hablar con clientes que no tienen una estrategia clara de DR o que la que tienen ya no es válida, lo primero que nos dicen es que su RPO y RTO es cero. Y cuando empiezas a hablar con ellos y sobre todo ven los costes de un ERP y RTO cero, la cosa empieza a cambiar y de repente ya hay servicios que son más críticos que otros y se le puede dar una vuelta. Eso es algo que siempre nos pasa. Y sí que es verdad que últimamente una conversación con un cliente muy recurrente, sobre todo cuando tenemos la oferta encima de la mesa, hubo uno que nos dijo una vez, bueno, ¿caro con respecto a qué? Es decir, esta solución me puede parecer cara si me la pones encima de la mesa, pero si la comparo con estar una semana parado, te aseguro que no es cara.
Entonces, claro,
es verdad que fue una reflexión muy buena de un cliente que además llevamos con ellos muchos años y estamos en ese punto en el que tienen una estrategia clara de EDR y que estamos empezando además a combinar con el backup, por lo que decía Nacho, porque muchas veces tenemos un RPO que es bajo porque el negocio lo exige, en este caso es una entidad financiera, y muchas veces tener el dato cifrado en origen no te da tiempo a parar las réplicas o a parar los procesos y te llevas ese dato cifrado a tu disaster recovery. Por lo tanto, estamos empezando a converger un poco las soluciones cuando hablamos de tener un desastre natural con tener un ataque. Al final, tenemos que tener un entorno de disaster recovery que nos permita levantar esa infraestructura, pero además un backup que nos permita volver a un punto anterior
Esto es muy interesante, ¿eh? porque el enfatizar que ambas cosas son complementarias e igual y son necesarias, ¿no? Tanto el backup como el disaster recovery, ¿no? Tener la continuidad, pero tener también la copia de seguridad.
Por eso es verdad que la solución de la que estamos hablando hoy es muy interesante porque combina las dos tecnologías. Es decir, puedo tener un disaster recovery, pero a la vez puedo guardar puntos en el tiempo. Caso de tener un ransomware latente, ¿no? Que me ataca a los 15 días de levantar el servicio, pueda volver a un punto anterior en el tiempo para tener tanto backup como disaster recovery en la misma solución.
Con la posibilidad de limpiarlo antes de, ¿no? De restaurarlo. Vamos a hablar un poco qué os parece de la nube, que nos gusta tanto. ¿Qué aporta la tecnología de nube en esto del disaster recovery? Porque, pues bueno, sabemos que la nube es flexibilidad, es elasticidad, es pago por uso, pero en este aspecto, ¿qué es lo que aporta? Empiezas tú si quieres, Nacho.
Yo, básicamente está claro. Primero puede ser una tercera ubicación, Luego pensemos que precisamente en España, que es un país principalmente de pymes, no todo el mundo tiene dos data centers. De hecho, no todo el mundo tiene un data center como tal. Tiene una sala técnica con sus carencias, con sus bondades, pero todos los que llevamos una temporada en esta industria hemos visto de cosas, desde servidores debajo de una escalera a un dedo de polvo, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la nube te puede aportar un segundo o un tercer site muy interesante en el que solo estás pagando por uso. Eso ya es hecho por sí, ya es una gran ventaja. Además, suelen estar en sitios bien adecuados, bien refrigerados, con sus zonas de disponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la nube nos está aportando un entorno, sobre todo y desde la perspectiva de la recuperación ante desastres, nos está aportando un entorno que puede ser totalmente aislado, con lo cual en esa escalada de privilegios los malos no lo van a ver, ¿vale? En el que de una manera temporal podamos abrir una ventanita para hacer una sincronización de datos y luego cerramos la ventanita y nadie ha visto nada, ¿vale? Que sea aislado por sí ya le da una potencia muy importante. Y luego tiene otra cosa que es muy importante y es inherente a las características de la nube, que es la elasticidad, ¿no? Es decir, me va a servir igual para 5 teras, para 10 teras, para 25 o para 250, ¿vale? Al final voy a tener una relación directa entre lo que consuma y lo que yo pague, que eso va a hacer que la escalabilidad y la elasticidad de esos entornos sea alto. Entonces, para mí, esas dos características son muy importantes porque nos dotan de algo que no podemos tener en los entornos on-prem, ¿no? dentro de las salas técnicas y los data centers de nuestros clientes, ¿no? Es decir, un entorno totalmente aislado y elástico.
Y sin costes asociados de mantenimiento y de personal y de horas de trabajo, ¿verdad?
Claro. Eso es. Bueno, horas de trabajo también, sí. O sea, la nube tampoco es la panacea, ¿no? Necesitarás a alguien que te la que opere eso o lo puedes consumir como servicio, pero vas a tener que ponerle algún tipo de monitorización. Vas a tener que tener a alguien formado en eso, ¿no? Pero simplemente esas tres cosas de no tener que tener un inmovilizado, tenerlo un entorno totalmente aislado, con lo cual es, digamos, tu sitio, tu caja secreta, tu caja fuerte secreta fuera de tu entorno, que incluso a lo mejor es bueno que no toda tu organización de TI sepa de su existencia, ¿vale? Porque al final en esa escala de privilegios a veces se utiliza también ingeniería social, se buscan conexiones, se buscan TXTs que ponga passwords, ¿no? Etcétera. Se buscan topologías del entorno. Entonces, pues bueno, que sea aislado es importante y que tenga esa elasticidad y ese pago por uso, pues a mí me parece altamente relevante.
Sí.
Es una de las cosas de las que nos tenemos que aprovechar de la nube pública.
Sí, la nube, al final, lo que te tienes que preocupar de la nube es no gastar más, o sea, no gastar más de lo que tienes que gastar.
Gastar con inteligencia, smart.
Exactamente. Sí. Marcos, ¿tú cómo lo ves esto?
Nosotros lo que vemos es, como decía Nacho, que al final es muy complicado que todos los clientes puedan tener un CPD en condiciones donde ejecutar sus planes de desastre. Lo de los servidores debajo de una escalera, en una mesa o en un armario es algo más habitual de lo que la gente
puede
pensar.
Pues sí, la verdad que sí.
Y por eso tener una solución en cloud, además de la flexibilidad, elasticidad y demás, tiene una ventaja que para mí es clave. Y es que no te tienes que preocupar de mantener ese segundo CPD en términos de versiones, en términos de hardware. Que,
pues, sí.
Otro problema que nos solemos encontrar. El cliente tiene la última versión en el 6 principal y resulta que el 6 secundario lleva 3 años sin actualizarlo, sin cambiar hardware. Cuando tenga un problema no va a poder levantar nada porque nada es compatible. Con lo cual, nos encontramos problemas de esos con mucha frecuencia. Y en cuanto al cloud, bueno, es una solución muy flexible, muy sencilla de administrar. Y bueno, en este caso, Anadad cuenta siempre con servicios, ¿no? Para apoyar al cliente en la operación, monitorización de los entornos, tanto si son on-premise como si son en nube.
Cuando la organización no se puede ocupar ella misma de mantener los servicios o porque no tiene el conocimiento, las destrezas o el personal adecuado, pues evidentemente un partner aquí es clave. Y Nacho, no es la única solución que hay en el mercado de Disaster Recovery. No. VMware Cloud Disaster. Cuéntanos un poco cuáles son los factores clave que para vosotros lo hacen diferente.
Pues bueno, te lo cuento, Daniel. A ver, es obvio, al final todos los fabricantes de software han visto la potencialidad de la nube, al igual que nuestros clientes, no nos olvidemos, ¿vale? Que esto también es una tendencia en nuestros clientes, y de hacer un uso inteligente de la nube pública, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un poco un primer arreón, si me permites la palabra, de venga, todos a la nube. Luego la gente se ha dado cuenta de lo que tú decías, ¿no? De, oye, que esto también vale dinero, ¿vale? También tiene otras consecuencias, vamos a hacer un uso inteligente de la nube, ¿no? Y entonces estamos en esa idea, ¿no? De reimaginar cómo usamos la nube o cómo creamos nubes, ¿vale? Por decirlo así, en casa, afuera, privadas, híbridas, etcétera, etcétera, pero desde esa perspectiva inteligente, ¿no? Desde ese cloud smart, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de valor es conocida. Por nosotros, desde VMware, yo creo que a día de hoy somos una cosa que nos diferencia claramente es que tenemos servicios de VMware en todos los hiperescalares relevantes del mercado, desde AWS, a Google, a AWS, a Oracle, hasta Alibaba, IBM Cloud, you name it, ¿no? Como se dice, como dicen los ingleses. Entonces, básicamente nuestro servicio de VCDR, ¿vale? Lo que llamamos VCDR, que es las siglas de VMware Cloud Disaster Recovery, está basado en la nube de AWS y básicamente lo que nos permite de una manera muy sencilla es todo esto que hemos estado hablando. Es decir, oye, yo quiero proteger tantos teras de información, 5, 10, 15. Esos teras al final están asociados con máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo una copia de esos datos a un entorno, a un repositorio de almacenamiento orientado a objeto como es S3, de una manera totalmente inmutable además, pues lo que estoy haciendo es establecer esas imágenes, esos puntos en el tiempo que hablaba Marcos, de todos mis datos, de todas mis máquinas virtuales, ¿vale? Llegado el tema, llegado el caso de tener que activar ese plan de contingencia, ¿no? El botón del pánico, como esos discos, o sea, como esa información está guardada en el formato que un entorno de VMware es capaz de entender, somos capaces de restaurar sin tener que hacer ningún tipo de replataformación ni tener que hacer ningún tipo de conversión, somos capaces de restaurar esas máquinas virtuales en un entorno de lo que llamamos VMware Cloud o una AWS. Es decir, todo lo que yo haya protegido soy capaz de darlo y ponerlo en producción. Fíjate, eso ya es una cosa diferencial con respecto a tener una tercera ubicación en tus instalaciones, ¿vale? Porque imaginemos que tú tienes una tercera ubicación. Podrías tener una golden copy, que se llama una copia dorada de tus datos, ¿vale? Pero vas a tener todos los servidores ahí parados para poder dar la producción en un momento de un plan de desastre. No lo vas a hacer porque sería un suicidio financiero y seguramente el financiero no pasaría por ello, ¿no? Te diría, oye, voy a tener aquí una granja de N servidores parados solo en el caso de un plan de contingencia. Nosotros lo que hacemos es utilizar la elasticidad de la nube, de ese servicio de PMC en AWS, que nos permite en un momento del plan de contingencia poder levantar de cero a prácticamente infinito, no es infinito, ¿vale? Obviamente, pero a todos los hosts que necesitemos en la nube pública para dar servicio a esa minimum viable company de la que estábamos hablando al principio. Además,
ya que no solamente es copia de datos, sino que también es el respaldo de los propios servicios.
Efectivamente. Sí. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y por último, hay una cosa que hemos anunciado recientemente. Sabéis que hace 2 semanas fue el VMware Explore, ¿vale?
Por fin, en Barcelona.
Tuvimos más de 10.000 personas. Sí. Fue un éxito de audiencias y de gente que fue. O sea, y se podía ver en el ambiente y fue súper, súper. Una de las cosas que hemos anunciado es la integración con nuestro motor de firmas, ¿vale? Para entender cuáles son los candidatos a la recuperación, ¿vale? Porque tú imagínate, y eso ha pasado en clientes y en organismos públicos que todos conocemos, que han levantado la última copia de seguridad, pero tu última copia de seguridad está infectada, amigo.
Claro.
¿Cuál es la que tengo que levantar? ¿La penúltima, la antepenúltima, de esta la última, de esta no? Ver cómo se han movido esas escalaciones, cómo se han ido modificando los archivos. ¿Cuál es el candidato a la recuperación para afinar bien lo que es el RPO? ¿Vale? Entonces, lo hemos integrado con nuestro motor de antivirus, con nuestro motor de inteligencia de amenazas, para entender cuáles son los candidatos para ayudar acelerar el RPO. Porque aquí hay una cosa que pasa. Y de hecho, esos 23 días de recuperación que hablábamos antes de media, ¿por qué son? Recuperar un backup son horas en casa, ¿eh? En la nube puede ser un poquito más rápido porque está ahí y solo no hay que hidratarlo, sino que simplemente hay que indexarlo y levantar las máquinas virtuales. Quizás un poquito está todo, además, totalmente orquestado, con lo cual da ciertas ventajas. Pero pasa una cosa. Cuando has levantado tú el entorno, no puedes salir a producción. Tienes que hacer una especie de estudio forensico para saber si ese entorno está contaminado o no. Uh-huh. Porque de nada sirve volver a dar producción en un entorno que está contaminado, porque inmediatamente vas a volver a la situación de inicio, ¿no? Entonces, ahí es donde se gastan los 23 días de recuperación, ¿vale? Entonces, necesitamos meter inteligencia, en este sentido, inteligencia tecnológica. No quiero irme a la inteligencia artificial porque es un término muy manido, pero al final es como nos ayudamos de tecnología para encontrar los candidatos más adecuados para facilitar, no solo facilitar la recuperación. Entonces, es un entorno totalmente aislado en una nube que nos permite además dar respaldo a esos servidores bajo demanda sin tener que pagar por ello de entrada, sino solo en el momento del plan de contingencia, y que además nos permite entender cuáles son los candidatos más ideales para la recuperación. Y eso, desde mi punto de vista, es diferencial.
Uh-huh. Marcos,
desde ahora viene vuestro... Marcos y me dice, no, esto no es así.
No, hombre, no. Quería preguntarte, Marcos, si este valor diferencial que tiene Cloud Disaster Recovery pues responde a esa promesa de que decíamos antes, ¿no? De que las empresas lo que quieren es pagar por lo que usan y usar lo menos posible, ¿no?
Sí, sí, claramente. Además, yo creo que es uno de los usos más cuerdos que tiene la nube, ¿no? Al final, como decía Nacho, ha habido muchos clientes que han subido muchas cosas sin pensar y ya estamos viendo cómo bajarlas porque los costes han disparado o porque se ha hecho sin ningún tipo de lógica.
Sí, lo de los grifos abiertos que dicen,
sí,
¿no?
Sí, el grifo abierto, sí. Pero es verdad que cuando hablamos del DR, tener una solución que me permita despreocuparme del entorno de hardware, del segundo CPD, de las comunicaciones, de toda la configuración asociada para garantizar que cuando necesito el DR va a funcionar, eso era un dolor de cabeza y siempre lo ha sido. Tener una solución que me permite, viendo una forma más o menos sencilla, porque es verdad que la solución te da como dos opciones, una para RPOs un poco más exigentes y otra para RPO un poco menos exigentes, pero en cualquiera de los dos casos me permite con un botón desplegar todo lo que necesito para que mis máquinas productivas y sobre todo las que necesito para continuar el negocio estén operativas. Aquí hay un ejemplo muy claro de un cliente que tenemos. De todos los sistemas que tiene, solamente necesitan 5 o 6 servidores porque el resto de cosas las pueden apuntar en un cuaderno y nos lo dijeron así. Uh-huh. Yo esto lo puedo apuntar en un cuaderno, pero necesito que unos servidores que controlan un servicio productivo de la empresa estén operativos casi de forma instantánea. Bueno, cada cliente es un mundo y tiene sus propios RPO, sus propias necesidades, ¿no?
Sí, cada cliente es un mundo.
Es un mundo.
¿Y esta tecnología se adapta bien a distintos tamaños de empresa, de sector y demás? Porque entiendo que, pues bueno, que vosotros, Marcos, en Anadad, trabajáis pues con todo tipo de organizaciones, ¿no? Desde a lo mejor una gran corporación a una empresa más mediana, en la que las, como dices, las necesidades son muy distintas, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, hay clientes del sector financiero donde los RPOs tienen que ser los más bajos posibles. No ya digo cero, porque es verdad que en muchos casos tener un RPO cero es incluso peligroso hoy en día, con todo lo que estamos hablando de ataques, de corrupciones, cifrados, etcétera, etcétera. En muchos casos sí que es necesario, pero es verdad que luego tenemos clientes donde sus necesidades son tan simples como tener un segundo sitio o un tercer sitio donde poder levantar en caso de desastre su negocio. Esta solución, como decía Nacho, es muy cómoda porque converge tanto la parte de levanto mis máquinas productivas y las que necesito con levantarlas en el punto en el que las puedo levantar y es seguro, que es casi lo más importante, ¿no?, hoy en día en un DR, y sobre todo la sencillez que tiene para hacerlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros siempre estos servicios los complementamos con un servicio gestionado, en el que el cliente se despreocupa de tener que comprobar que las réplicas se están haciendo bien, que las máquinas se van a poder levantar y sobre todo tener la posibilidad de incluso de ejecutar 1 o 2 pruebas anuales o lo que el cliente quiera para verificar que en caso de que tengan un desastre van a poder levantar el servicio de forma correcta.
Claro, y así puede disfrutar el fin de semana. Entonces,
sí. No, pero fíjate, Daniel, ese punto que apunta Marcos, perdón por la redundancia, es extremadamente rápido. Una de las cosas que no nos damos cuenta es que esto tiene que ser como una maniobra bastante habitual. Los bomberos practican todos los días para que, llegado el caso, no tener que pensar y actuar ante una contingencia, ante un incendio, ante una excarcelación de alguien de un coche. ¿Cómo lo hacen eso? A base de entrenamiento. Lo que no podemos es no entrenar un plan de contingencia nunca y esperar que el día que pase que todo vaya
que todo vaya bien. Sí, entonces, es buena metáfora, sí.
No, entonces, pero piensa en la policía, piensa en los militares, piensa en los pilotos que cuando antes de despegar repasan los procedimientos de emergencia. Las organizaciones de IT tienen que hacer lo mismo. Y esta y yo me acuerdo, y Marcos habrá estado en 1000 batallas como yo, le vamos a hacer un 0 de CPD, a ver qué pasa. y eso era un drama, ¿no? Eso era un drama. El tener la capacidad de saber si tu plan de contingencia funciona es saber que el airbag funciona. Y no solo que la tecnología funciona, sino que las personas saben cómo activarlo, cómo hacerlo, cuáles van a ser los problemas que se van a encontrar. ¿Por qué? Porque ya han estado en eso. Y yo creo que se ha progresado mucho. Hay gente que, como indicaba Marcos, siempre lo ha tenido muy claro. En los entornos regulados tenemos que, cada 6 meses nos vamos de un CPD a otro y lo movemos. Entonces, perfecto. Pero hay mucha gente que no. Y ya ha llegado ese momento y vas a mirar el manual, ¿no?, a ver qué dice el procedimiento y no está actualizado. Entonces, tener la capacidad de, en tiempo casi real, saber que tu plan de contingencia funciona, que es lo que puede hacer gente como Anadad, ¿vale? Porque además, vuelvo al mismo, es un entorno totalmente aislado, podemos levantar las máquinas, probarlas 2 horas y apagar el entorno, y aquí no ha pasado nada. Eso tendría que estar a fuego grabado en los planes directores de sistemas de todos nuestros CIOs, ¿vale? Porque es muy importante.
¿Qué consejos finales darías? A mí me gusta mucho esto que has dicho de no puedes mirar a otro lado, tienes que tener un plan y tienes que verificar que realmente puedes recuperar, ¿no? Porque muchas veces a los CIOs les da pánico, ¿no? Esto de vamos a hacer una prueba de recuperación, ¿no?
Pues yo le dejo a Marcos que arranque, que yo acabo de dar uno.
Bueno, Nosotros siempre lo que recomendamos es, por supuesto, que se apoyen en Anadan, ¿no? Para hacer un análisis de tanto de las necesidades que tiene el cliente como de los procesos que pueden necesitar y, sobre todo, como bien decía Nacho, es un proceso que tenemos que revisar, analizar y sobre todo tener muy claro para que a la hora de que haya un desastre todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. En ese sentido, tenemos servicios tanto de consultoría, ¿no? En la fase previa, que quizás sea la más importante, en la que el cliente establece sus RPOs, si no sabe o no puede o es complicado, porque a veces es complicado a los clientes establecer qué máquinas son las importantes o qué servicios dependen de cada máquina. Estamos ahí para echarles una mano y para ver cuáles son los siguientes pasos. Y una vez que esa información está clara, definir cuál es la mejor estrategia para que el cliente pueda dormir tranquilo. Yo creo que eso es lo más importante. Y en este sentido, bueno, pues tanto la fase previa de análisis, la fase de despliegue, en la que, bueno, ayudamos al cliente a confeccionar ese plan de disaster recovery, y luego un servicio gestionado para que, bueno, pues tenga la seguridad de que todos los planes se están ejecutando correctamente y que cuando haya que activarlos tenga la tranquilidad de que todo va a funcionar.
Tener un plan, qué importante es esto, ¿no?
Totalmente. Sí.
Pues muchísimas gracias, Nacho, gracias, Marco. La verdad es que la conversación es interesantísima. Podríamos estar más tiempo, pero tenemos que terminar aquí el podcast. Os agradezco muchísimo haber participado y, bueno, sobre todo también explicar a los oyentes que tienen más información sobre esta tecnología de Cloud Disaster Recovery de VMware en la web de VMware, y que también pueden acercarse a la web de Anadan o contactar con vosotros para tener más información y para que les ayudéis a ver cómo pueden aprovechar esta tecnología para mejorar la continuidad, ¿no?, y la tranquilidad de los CIOs. Muchísimas gracias y nos escuchamos aquí pronto.
Muchas gracias, Daniel. Gracias, Marcos. Muchas
gracias, Daniel, Nacho.
Has escuchado el podcast de VMware y Anadan. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.